Saludos, amigo, amiga oyente de Radiópolis. Una semana más damos comienzo a una nueva edición de Más Escuela Pública. Hoy en concreto será la vigésima edición de este tercer año, de esta tercera etapa, que estamos en antena frente a los micrófonos del Estudio 1 de la emisora de Radiópolis, que es aquella que se dedica a los colectivos sin voz, entre otros. Para todos ellos y para ti hacemos esto que tanto nos gusta, que no es otra cosa que radio en esta tarde del 22 de mayo, cuando la Sevilla de pocos ricos y demasiados pobres, patio de monipodio, como decía el ilustre Julio Anguita, evalúa los 2 años de gobierno popular en el consistorio de nuestra ciudad. A la fresca de este Guadalquivir que atónito y milenario ve pasar las barbaridades una tras otra desde sus orillas tranquilas, nos sentamos en el estudio frente a los micrófonos de Radiópolis a hacer radio para ti, Isalora, que hoy ha llegado muy puntual, Gabriela Galveaza, que también nos acompaña, buenas tardes a las dos, en la dirección técnica Samuel Luque, y con inmenso honor de estar frente al micrófono este que te habla Víctor González, arrancamos el programa de hoy. Imprescindible la mención de las emisoras amigas que por todo el país reponen la edición de este programa. Emisoras como Tastas y Ratilibrea, de la que nos siguen informando que pasan por dificultades de continuidad casi irresolubles. Artegalia Radio, Radio Severo, Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio, que reciben desde Sevilla, sin lugar a dudas, el abrazo comunitario de Radiópolis y demás escuela pública, ellas y a su vez todos sus oyentes. Y como siempre, nuestra gratitud que no puede faltar a Confedampa, a esa Confederación Andaluza de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, sin la cual no sería este programa posible. Hoy hace 24 meses del arrollador triunfo electoral del señor Zoido y pasados 2 años podemos determinar abiertamente que Sevilla se encuentra mucho peor a todos los niveles, observando para ello cualquier indicador. Hay más paro que entonces, hay más desigualdad, hay más problemas de vivienda, hay más impuestos que pagar y, por supuesto, hay menos políticas sociales, hay menos calidad democrática y hay menos transparencia en la gestión municipal. La ciudad, que iba a funcionar como un reloj, sufre una parálisis absoluta, mientras que el gobierno local del Partido Popular sigue como el primer día, eludiendo todo tipo de responsabilidades y mostrándose ajeno a la dramática situación de emergencia social en la que estamos inmersos. El balance, por tanto, no puede ser más desolador y más desesperanzador a la vista de los acontecimientos transcurridos. Si hace 12 meses se caracterizaba el primer año de gobierno de la derecha como el de las tres R's, es decir, el de los recortes, los retrocesos y los revanchismos, hoy, en el ecuador del mandato corporativo, estamos ya en condiciones de constatar el monumental fraude político y electoral cometido por el PP y en especial por el señor Zoido. ¿O cómo calificar, si no, estos 2 años de mentiras y de engaños masivos? Porque aquel 22 de mayo del 2011 en Sevilla, al igual que ocurrió en el conjunto del país unos meses más tarde, los ciudadanos fueron a votar atraídos por unas promesas que luego no es que no se hayan cumplido, que tampoco, es que en muchos casos el Partido Popular ha hecho justo lo contrario a lo ofrecido en periodo electoral, y aquí lo hemos repetido hasta la saciedad. Aún hemos tenido que escuchar a Zoido recientemente decir, asumiendo el fracaso hasta ahora acaecido, que si la Junta de Andalucía se lo permite, él será el alcalde del empleo. Abandone usted, señor alcalde, esa fea costumbre de echarle la culpa de sus incapacidades y la consecuencia de sus mentiras siempre a otros, se llamen estos Junta, Empedrado o una anciana que pasaba casualmente por allí. De la cara si sabe y afronte los incontables problemas que se ciernen sobre esta ciudad. Ejerza de alcalde y renuncie a asumir a Sevilla en una miseria aún más profunda de la que padece. Hasta ahora, la evaluación que desarrollaremos en próximos programas es la del peor alcalde de décadas sufrido por esta ciudad de Sevilla. Ante la triste muerte de un senegalés sin papeles en Mallorca por falta de atención médica, al no disponer de dinero que costaban sus radiografías, esas que determinarían que la tuberculosis había hecho mella en él, y lo que es peor, que era el caso cero de al menos una veintena de casos ocurridos con posterioridad en la isla, se evidencia una vez más que la política de recortes impuestos por el PP puede acabar incluso llevando a la muerte a los ciudadanos. Mala cosa cuando ponemos el símbolo del dólar sobre el de las personas. Muy mala. Ya sabemos que el dinero, como el cáncer, es capaz de matar incluso al cuerpo que lo alberga con tal de crecer. Ana Matos, a la sazón ministra de Sanidad, no se siente responsable de esta muerte y duerme a pierna suelta. Se queja, por el contrario, de que denuncias como esta tienen solamente fines partidistas. ¿Habráse visto dosis mayor de cinismo? El ministro Ver, el de ver para creer, ha llevado por fin al Parlamento su ley. Habla de consenso, de compromiso, de mejoras para la comunidad estudiantil y justamente su ley se ha convertido en lo contrario. Las mejoras para la comunidad estudiantil son a todas luces empeoramientos sustanciales que vuelven la cosa a tiempos de los 70, acaso un pasado añorado por el PP y que pretenden imponernos. Es una ley sectaria, segregadora, excluyente, absurda y para ricos. Una cosa sí es cierta, ha obtenido el compromiso de, aunque sea el único, la Iglesia Católica y, dando cumplido gusto a los obispos, ha puesto la religión católica a la altura curricular de las matemáticas o la lengua o el conocimiento del medio, por poner ejemplos palmarios. Por supuesto, lo del consenso, la mayor de todas las mentiras. Él solo contra toda la comunidad educativa, y digo bien, toda la cual nos manifestamos radicalmente en contra de tanto despropósito. ¿Habráse visto mayor dosis de cinismo? Ante la solicitud de Izquierda Plural en el Parlamento de que el 18 de julio, que durante tantos años fue considerado como día del glorioso alzamiento nacional, esto lo entrecomillo, pase por fin a considerarse como día del antifranquismo, antifascismo, antigolpismo y de homenaje a las víctimas de la guerra incivil, todos los grupos del Parlamento han votado a favor de tal propuesta, excepto dos. A ver si adivinas de cuáles hablo. El primero, con una postura difícilmente explicable, ha sido Unión, Progreso y Democracia. Sí, el partido de Rosa Díez se ha abstenido y nos enseña la patita de su no enfrentarse frontalmente con el Partido Popular. Mismos perros con distintos collares a los que quieren disputar espacio electoral y algunos votos, pero nunca coherencia política. Por supuesto, el Partido Popular ha votado en contra de la proclamación de aquello como fascismo puro y duro. 80 años después de la defensa de aquel salvaje golpe fascista de Franco, Mola, Queipo y otros criminales de guerra, se les hace difícil. Basta con mirar los árboles genealógicos de muchos de ellos para comprender que aquí no hay alarde de cinismo. La sangre que corre por sus venas aflora. Habráse visto mayor dosis de desvergüenza. Aznar amenaza con volver. Ese que mintió a la cámara sin reparo alguno con aquello de las armas de destrucción masiva de Irak. Ese que se echó a la espalda una parte de la destrucción masiva. Esa sí que fue masiva de todo un país. Ese que nos dejó en ridículo como país, pordioseando notoriedad al lado de Bush y de Blair. Ese que hablaba en tejano y catalán en la intimidad. Aquel que comenzó a inflar el globo de la burbuja inmobiliaria poniendo con la ley del suelo las condiciones idóneas para su enriquecimiento personal, el de los suyos y el de tanto aprovechado del pelotazo inmobiliario. Aquel que presuntamente permitió y bendijo, según van confesando estos días los declarantes del caso Gürtel, todo el complejo entramado de financiación ilegal del Partido Popular y el reparto del dinero en sobres en B. Habló de aquel que sin reparos hizo el mayor y más interesado y torticero de los manejos informativos de los muertos del atentado de Atocha. Ese prenda que tanto daño hizo con su mezquindad se propugnó anoche de forma caudillista en Antena 3, criticando salvajemente a su propio delfín, a Mariano Rajoy y a sus políticas. Claro que criticar a Rajoy es facilísimo, pero que un cretino con toda la mala leche del mundo critique a otro cretino suplente y en funciones parece de aurora boreal. Lo del caudillismo es lo que realmente asusta. Las condiciones para este tipo de populismos autoritarios se repiten y tienen muchos puntos en común con las que precedieron a Hitler y a Benito Mussolini. No olvidemos que ambos, y siempre con la ley por montera, llegaron al poder sin transgredir la misma, aunque no es menos cierto que las fueron modificando a su antojo y conveniencia con el paso del tiempo. Aznar de Salvapatrias, ¿habráse visto mayor dosis de peligroso cinismo? No resulta difícil el hacer un análisis de la crisis vivida durante los últimos años, señalando la dificultad y el sinsentido de mantener la producción y los salarios en una zona del planeta como China, India o Bangladesh y el consumo masivo en otra. La actual estructura económica está basada en un expolio intocable, siendo ejemplo que 33 de las 35 empresas del IBEX tengan capitales en paraísos fiscales o el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas de España, que se calcule en torno a los 40.000 millones de euros y que sería más que suficiente para evitar recortes y relanzar la economía y con ella la creación de empleo. Para completar la caracterización de la crisis económica, valoraremos cómo la COE ha elaborado un código de buenas prácticas que pide a los empresarios cumplir las leyes, o sea, que paguen los impuestos. Se hace imprescindible la necesidad de organizarse y ser más, sobre todo en Andalucía, para convertir nuestro gobierno de izquierdas en un verdadero poder de izquierdas. Ante la dicotomía gobierno-poder se impone transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en poder. Por otro lado, va llegando ya un periodo constituyente que se ha iniciado sin saberlo cuando la democracia directa ha desbordado a la democracia representativa y la desobediencia civil frente a las injusticias, los escraches, las mareas ciudadanas son parte del rebosamiento democrático necesario para generar un poder constituyente que se oponga al poder constituido. La dictadura transvestida en democracia, la sociedad del miedo, el bipartidismo y la monarquía han de ser sustituidos por un poder constituyente que, para este que te habla, debe ser federal, republicano y anticapitalista. El pacto de Estado que promulga el bipartidismo pretende hacer de la situación actual lo normal, que 6 millones de parados sea lo normal, que el 67% del paro juvenil sea lo normal. El PP y el PSOE quieren descalificar todo lo que suene alternativa y a cambio profundo de la sociedad y de la situación política con la que las cosas les están yendo bien, frente al problema del paro y a una Andalucía sin tejido productivo que se sustenta sobre un turismo con pies de barro. El reparto de la carga de trabajo debería de ser, por tanto, repartido a 35 horas semanales en las grandes empresas. Es una medida para crear empleo real, más allá de los planes de choque que, aunque buenos, siempre son insuficientes. Es hora ya de plantar cara a tanta barbarie y de poner encima de la mesa ideas que aclaren el camino y nada mejor que una sonrisa y una buena música de orquesta para ello, con una cantante dulce de las que aún creen. Música maestro. Thank you.
so I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly. That magic night we kissed, there in the moonlight. Ah, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing, but now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and
Estás escuchando Más Escuela Pública. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Lo siguiente que te presentaremos será la sección que nuestro compañero Gorka Fernández, que está en esencia, aunque no en presencia, realiza cada semana para nosotros y que se llama Nadie es perfecto.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Ah, nunca podré tener hijos.
los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta sección Nadie es perfecto en Más Escuela Pública. Como bien sabéis, y si no os lo comentamos, Más Escuela Pública se publica también en audio.urcm.net, que es un portal de audios, de radios, diferentes radios comunitarias. Pues bien, en este portal también la gente de Somos Escuela, de Radio FAPA, que concretamente es un programa de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Pues bien, este espacio dedicado a las AMPAs y al resto de la comunidad educativa, al que le interese la educación, pues se emite en diferentes radios comunitarias amigas de Radiópolis. Hoy hemos querido traer un tema que ellos trataban la semana pasada. Concretamente entrevistaban a Antonio Rodríguez, portavoz de los internos de los interinos que se han encerrado en el IES Las Aguas del Polígono de San Pablo, un centro que probablemente, como sabes, se cierre el próximo curso por motivos de los recortes. La Junta de Andalucía no hace lo que tiene que hacer o lo que tiene en su mano, porque hay partidas presupuestarias cuya derivación a la contratación de profesorado en un momento en el que el alumnado también ha crecido en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, escuchamos la conversación que Antonio Rodríguez tenía con los compañeros de Somos Escuela.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela, Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Y estamos ya en comunicación con Antonio Rodríguez, que es portavoz de estos interinos que en Sevilla ahora mismo están encerrados. Antonio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Desde dónde estáis? ¿En qué centro estáis?
Pues estamos en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Las Aguas, en el polígono sevillano de San Pablo. Uh-huh. Un instituto humilde que parece ser que a causa de los recortes pues incluso va a cerrar sus puertas el año que viene, lo que significa un desastre tremendo para una barriada tan necesitada de centros educativos como esta, que es una barriada humilde de la zona periférica de Sevilla.
Se produce este programa desde Madrid, que es una comunidad abanderada, digamos, en las políticas neocon con la educación. Y sin embargo, nos extraña mucho que en Andalucía, donde hay pues un gobierno que en principio pues es una coalición de izquierdas, esté pasando algo parecido, ¿no? ¿Cuál es la situación, Antonio?
Claro, pues nosotros estamos igualmente extrañados, ¿no? A la hora de señalar al principal responsable de los recortes que se están sufriendo en la educación andaluza, hemos de considerar que somos 4.502 profesores los que nos hemos quedado en la calle, pues nosotros señalamos como principal culpable al gobierno de Mariano Rajoy, faltaría más. Sí. Pero también entendemos que la Junta de Andalucía, que como bien decían, está gobernada por una coalición de izquierdas, o supuestamente de izquierdas, no hace lo que tiene en su mano por evitar estos recortes. Por ejemplo, nosotros entendemos que tienen una normativa interna lo suficientemente amplia como asimilar las dos horas con las que el gobierno central carga a todos los profesores funcionarios a guardias, retrasos y otras labores administrativas. La Junta de Andalucía, como decía, tiene normativa que permite hacer esa asimilación, lo que impediría que se le sustrayera horas al colectivo de interinos y facilitaría que todos entráramos a trabajar, pero que ya siempre nos argumentan, pues bueno, que no tienen dinero y que no pueden superar el techo de gasto. Uh-huh. Nosotros entendemos que es así, pero que hay partidas presupuestarias como destinada al llamado plan de calidad, que cuenta con un montante actualmente de 200 millones de euros, cuya derivación a la contratación de profesorado pues supondría la reinclusión de todo el colectivo afectado. Uh-huh. No sabemos qué interés tendrá la Junta en mantener planes de ese tipo, pero muy fuertes tienen que ser cuando lo prefieren a la reinclusión de un colectivo. Uh-huh. Más que necesario cuando contamos con 30.000 alumnos más en las aulas respecto al año. Nosotros ponemos en entredicho esa vocación de izquierda y de defensa de la educación pública de la que tanta gala hace, sobre todo la concepción adscrita al PSOE.
Pues, ¿qué, digamos, en vuestros planes, supongo que estáis desarrollando en asambleas distintas líneas de actuación, estáis recibiendo apoyos? ¿Cuál es, en ese sentido, la comunicación con el exterior y las intenciones del interior?
Pues bien, nosotros con este acto, con esta ocupación del todo pacífica de un instituto que está a punto de ser desahuciado, lo que queremos culminar es una serie de movilizaciones que dieron inicio en agosto del año pasado, el 30 de agosto del año pasado. Hemos ocupado la corrala de la autopista durante 7 días, hemos hecho una marcha de 200 kilómetros que nos ha llevado una marcha a pie por medio de Andalucía, hemos recabado apoyos de toda la sociedad, ¿no?, a través de recogida de firmas. Actualmente tenemos a nuestra vera luchando con nosotros a sindicatos como CGT, CNT, UCEA, Comisiones Obreras, Sindicatos de Estudiantes, Mareas Verdes, Mareas Ciudadanas, uh-huh, Plataforma Ciudadana. O sea, prácticamente es el gobierno del PSOE el único que no está con nosotros. Incluso su socio de gobierno, Izquierda Unida, después de haber sufrido una enorme presión por nuestra parte, ha emitido un comunicado precisamente en el sentido de pedir a la Junta la eliminación del plan de calidad. O sea, el hecho de poder destinar, la posibilidad de poder destinar esos 200 millones de euros del plan de calidad para nuestra contratación. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque nos arrancaron de las aulas de mala manera y entendemos que este es el lugar que nos corresponde. Y de aquí nos vamos a salir hasta que impere la razón y hasta que verdaderamente se hagan políticas de izquierda, por así decirlo, políticas sociales tendentes a reincluirnos, reinsertarnos a todos en el sistema educativo, de manera que podamos atender a esas necesidades. ¿No? Entendemos que la educación es uno de los pilares de la democracia y la Junta de Andalucía creemos que no lo entiende o que no lo pone en valor, con lo cual llevamos ya 4 días encerrados y entendemos que no vamos a salir a juntando el fiel con la ficha, que por cierto no ha dicho nada de momento al respecto.
Claro, sois ahí una especie de Pepito Grillo que está moviendo la conciencia, porque bueno, la educación siempre se nos llena la boca con la palabra educación y sanidad y demás, pero a la hora de la verdad pues hay que demostrarlo con hechos y presupuestos, en definitiva, ¿verdad? Antonio, se critica mucho a veces los resultados de Andalucía y demás en las pruebas, sin embargo, en pruebas PISA y poco más, porque siempre se habla de las pruebas, pero en definitiva, el crecimiento, los resultados en la educación andaluza en estos últimos años, ¿puedes en pocas palabras decir en qué han variado?
Pues nosotros entendemos que, a ver, la cosa ha cambiado, pero ha cambiado para mal. O sea, por ejemplo, al margen de que ya teníamos un déficit importantísimo con respecto a otras comunidades autónomas, y siempre precisamente porque la inversión pues ha sido mucho mejor, por diferentes razones. Este año pues contamos con, claro, 30.000 alumnos más, 4.500 profesores menos. ¿Qué supone eso? Han desaparecido los desdobles, se atiende peor a la universidad. Tenemos desplazamientos por doquier que conllevan que profesores de una determinada especialidad, para no verse desplazados de su centro, pues están aportando materias que son impropias. O sea, el profesor de Geografía e Historia que está dando Física y Química y el de Física y Química que está impartiendo clases de inglés. Entendemos que esa no es la línea a seguir, ni mucho menos, ¿no? Cuando se trata de dar sobre todo la impresión de que se quiere marcar la diferencia con respecto a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entendemos que aquí se está haciendo pues tan mal como en esas comunidades autónomas, ¿no? si tiene mucho que cambiar para que esos informes o PISA, etcétera, etcétera, que por cierto también son muy discutibles, pues mejoren una, o sea, demuestren una leve mejoría, si acaso, ¿no? Mientras estas políticas sociales sigan brillando por su ausencia, pues entendemos que Andalucía seguirá pues a la cola no solamente de España, sino del resto de Europa, desgraciadamente.
Pues yo creo que no, porque los andaluces lo vais a conseguir, ¿eh? Así que, Antonio, muchísimas gracias por habernos traído en directo este encierro de este profesorado interino y mucha suerte, mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ustedes y sin duda que algo va a cambiar después de este tipo de movilizaciones. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, pues un abrazo y hasta siempre.
Un abrazo, salud.
Bueno, pues ya vemos que la situación es muy extensa.
Vamos avanzando por las secciones del programa y ahora nos enfrentamos con la oveja negra y con la oveja negra, sí, bien digo, y con Isabel Lora. Adelante, Isa.
¡Me habéis hecho un golpe!
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
De autores, pedagogos y educadores que teorizan cómo deben actuar los profesores en el día a día. No obstante, autores como María Montessori nos traían fundamentos autodidactas y libertarios. Este autor que traemos hoy, Alexander Neil, nos enseña una visión totalmente revolucionaria, además de libertaria. Una visión que tan alejada está de la educación actual y española. Alexander Neil nace en Escocia y su juventud está marcada por una educación estricta y calvinista. Para contrarrestar esto, decide fomentar una educación autogestionada por los propios alumnos, autodidacta y cuyo objetivo no es crear al niño que debe ser, sino descubrir al niño que es. No se puede aprender a base de fuerza, de exámenes y de dictamen. Esto no hace feliz al niño. Parece iluso decirlo y contarlo, puede sonar a cómico, pero para él es algo totalmente serio el hecho de que sea feliz en el ámbito educativo. Y lo resume de la siguiente manera. Luchen contra aquellos que piensan que la felicidad es un disparate. Sin felicidad la vida es neurótica. El hombre es feliz cuando ve una vida nueva, pero también cuando pinta, diseña o construye. El niño es feliz cuando puede encontrarse en lo que le interesa, sin culpa ni temor. El niño problema no existe, sino que existe únicamente el niño infeliz. Su escuela Summer Hill encuentra que cada cual debe tener unos métodos de aprendizaje diferentes, de tal manera que una escuela de las de hoy la podríamos simularla con una escuela de animales en la que peces, aves y elefantes se enfrentan a una misma prueba, escalar un árbol. Evidentemente sería imposible, pero eso no significa que tengan capacidades los demás. En esta escuela el niño puede hacer lo que desee, pero sin transgredir la libertad de los demás. Os invito a conocer más de este autor, que no está tan lejos de lo que piensan los autores contemporáneos. De esta manera finalizamos con una frase suya. El programa escolar es tiempo perdido. Hay que dejar a los niños que hagan lo que quieran. De esta manera los niños abren sus ojos para dirigir sus propias vidas. La base es el amor. Hay que desarrollar su corazón antes que su cabeza.
Y a continuación las noticias con Gabriela.
Bueno, ya lo decía antes Víctor en la intro, pero españoles, la educación pública ha muerto, rezaban los encabezados de la web de Marea Verde de esta semana. Y es que el pasado 19 de mayo quedaba aprobada la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Parece de broma, pues tras la jornada de huelga de toda la comunidad educativa, la sentencia había quedado suspendida. Entendíamos que para modificar el borrador. Bueno, pues no se ha modificado ni un solo punto y finalmente la LOMSE ha quedado aprobada por el Senado. Las respuestas no se han dejado de esperar y es que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, declaraba ayer a Europa Press que la LOMSE es una chapuza inaplicable. Y el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha advertido de las consecuencias de primar el adoctrinamiento religioso desde las escuelas. No se puede primar el rezo cuando se nos están marchando chavales que tienen premio, ha indicado. Lo que se puede interpretar como una buena noticia es que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, anunciaba en el Congreso que retirará el IVA a los comedores escolares si así se lo pide la Comisión Europea. Parece que Bruselas se ha alarmado por las denuncias que han puesto algunos partidos como el CiU por aplicar a los servicios comedor y a las actividades extraescolares el IVA del 21%. Otra buena noticia es que desde Madrid se está rescatando a aquellos alumnos que en el presente curso no han podido pagar las matrículas de la universidad. La Complutense ha reactivado las matrículas que habían sido desactivadas por incumplimiento de los plazos fijados. Asimismo, ofrece desde este martes la posibilidad de que los estudiantes fraccionen la deuda que tienen pendiente. Aquí, en nuestra misma universidad, parece que la lucha de la delegación de alumnos también está dando resultados. La semana pasada, el rector de la Universidad de Sevilla se comprometía a promover el pago fraccionado de las matrículas. En Andalucía, es noticia también el encierro de interinos conformantes de la Plataforma de Docentes por la Educación Pública en el Instituto Las Aguas de Sevilla, como protesta ante los más de 4.000 docentes despedidos por parte de la Junta de Andalucía en los últimos meses. Llevan encerrados 6 días, realizando actividades como clase de apoyo y asambleas informativas, a la espera de que la consejera de Educación, Mar Moreno, negocie con ellos.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores la ignorancia es enemiga de la claridad.
Y damos comienzo a la última sección de Más Escuela Pública con esta sintonía que tanto nos gusta desde hace tanto tiempo, La Maestra de Pedro Guerra. Y como por aquí va pasando diferentes miembros, personas de la comunidad educativa, hoy tenemos con nosotros a Samir, Samir Mouayouddine Serrano, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Samir es un profesor insultantemente joven que lleva un año, me decías antes, trabajando. Dos años trabajando. Con lo cual, digamos que es de la nueva hornada de profesores. Sois un grupo, un colectivo, en tu caso además interino, ¿verdad, Samir?
Sí, interino.
Un colectivo que ha llegado al mundo educativo, digamos, con un nuevo tiempo, en una ola nueva y seguramente con ideas nuevas. Claro, lo primero que se me ocurre preguntarte, Samir, es ¿qué es lo que te lleva a ser profesor? ¿Por qué esta vocación y no otra?
Yo desde siempre he pensado que hay ciertas profesiones que son muy vocacionales y creo que la del magisterio es una de ellas. Desde pequeño siempre, sea para una asignatura, sea para otra, enseñanzas de secundaria, de primaria, siempre he pensado que quería ser maestro y una vez que hice el bachillerato, pues entré en magisterio. Y bueno, desde ahí pues ya he seguido formándome para intentar cumplir mi objetivo que ha sido siempre desde muy pequeño, el de ser maestro.
El de ser maestro. ¿Qué clase es la que tienes?
Pues soy maestro de primaria y de inglés en un grupo bilingüe y actualmente tengo un primero de primaria.
Bien. Me dice mi compañero Samuel que tenemos al teléfono una noticia. Vamos a interrumpir un momentito la entrevista. Pásalo, Samu, por favor, pásalo.
José María, ¿puedes hablar? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Bueno, pues intuyo que llamas para darme una noticia que yo conocía fuera de antena, pero que es interesante que lo hagas también en este momento. José María es miembro del 15M de Dos Hermanas, ¿es correcto? Bien, José María, pues informa por favor a los oyentes de lo que va a ocurrir el viernes en tu pueblo-ciudad.
Bueno, quería contarle a los ciudadanos de Sevilla y que tenemos el segundo aniversario de que se inició el movimiento Esquindo Hermanos del 15M y dentro de los ciclos de debate que venimos haciendo cada X tiempo, pues vamos a hacer uno que se titula Abusos bancarios, si se puede. Hablaremos del Euribor, de las preferentes, de las cláusulas abusivas, de la hipoteca en general.
Uh-huh. ¿En qué lugar vais a hacerlo de Dos Hermanas?
Sería la Plaza del Arenal, uh-huh, que está junto a la estación de Renfe, en un sitio muy cerquita y muy céntrico.
Donde generalmente soléis reuniros, ¿verdad?
Sí.
¿Y sería este viernes en qué horario?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde, perfecto. Bueno, pues dicho queda. Viernes 8 de la tarde, Plaza del Arenal, Dos Hermanas, Movimiento 15M, convoca a todos aquellos sevillanos y sevillanas que quieran aparecer por allí a una jornada sobre la hipoteca. Entiendo que desde el punto de vista del débil, ¿no? De los que sufrimos las consecuencias de la hipoteca.
Sí, vienen dos ponentes bastante buenos, creemos. Uh-huh. Con Moreno Yagüe, que es abogado que lleva el 15 de para rato, uh-huh, que viene a imputar a Bankia y a Rodrigo Rato. Viene Paco Garrido, uh-huh, doctor en filosofía de derecho por la Universidad de Granada y es diputado ecologista también. Tenemos después la actuación de Marco Peñalosa y después una comidita entre nosotros, uh-huh, que traemos cosas y compartimos.
Muy bien.
Quería recalcar también que no nos olvidamos que también lo organiza con nosotros, lo ha tenido Andaluz y Dos Hermanas, ¿no? Cooperan mucho con nosotros. Bien. Y hemos invitado a que sea también organizado.
Bien está que se haga uso del nombre de ellos también para
estamos,
que todo el
estamos
mundo
intentando lo llegar a Quinto Hermano lo máximo colectivo posible para unir fuerza, digamos que es importante.
Muy bien, José María. Bueno, pues dicho queda, este es nuestro deseo. Gracias. De servicio público en esta radio de todos. Gracias a ti por informar. Gracias, saludos. Seguimos entonces, Samir. Bueno, efectivamente, nuestra vocación de servicio público nos lleva a que algunas veces ocurran cosas como esta y haya que parar un momentito y contarle a los oyentes lo que está próximo a ocurrir, en este caso el viernes. Estábamos hablando de tu vocación, ¿verdad, Samir? De tu interés por dedicarte a la enseñanza. Y no sé si hay alguna cosa que marcó tu vida en la infancia que te dijo, no, la enseñanza, la escuela va a ser lo tuyo.
Pues la
verdad, ¿alguna vivencia especial?
Desde siempre recuerdo el querer ser maestro, por lo tanto no te puedo decir un momento concreto, sino que yo he crecido queriendo
ser maestro,
queriendo dedicarme a esto.
Qué suerte, qué bonito, ¿no? Y poder estar ahora
y poder estar haciendo
contando que eres maestro. Muy bien. Oye, y en la estructura de escuela que tú te encuentras, ¿se acerca a lo que siempre soñaste que debería ser la escuela o hay una dicotomía ahí entre lo que esperabas, lo que te has encontrado y lo que te gustaría?
Es difícil porque realmente cuando estamos en la facultad siempre te enseñan lo que es la escuela ideal, lo que debería ser, un poco Summerhill, que se estudia, yo lo he visto en la facultad, y es un poco el ideal de lo que se debería llegar a crear. Lo que pasa es que después realmente los recursos, la estructura es muy diferente. Entonces hay que intentar jugar un poco entre lo que nos dan y lo que queremos hacer. Entonces muchas veces con lo que tenemos no podemos hacer realmente lo que queremos o lo que deberíamos hacer. Y cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, pero bueno, siempre se intenta y por ganas no es.
Y lo suplí, supongo, con imaginación.
Con toda la que podemos.
Samir, vamos a hablar un poco de la ONCE, o sea, de la LONCE. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a este tema y con honda preocupación y además, desgraciadamente, Isa antes y Gabriela y yo y cualquiera hemos hablado muchas veces de que se constata que al final la ley ha ido al Senado y que, bueno, el anteproyecto, pero vaya, entendemos que nuestro ministro Bern no tiene gran interés en escuchar a nadie ni en acudir a ratificar esta ley de mano de toda la comunidad educativa, sino más bien, y yo lo comentaba al principio, con los obispos, con la contraprestación de que la religión se convierta en una asignatura más, además equiparable a cualquier otra dentro del currículo. Y la primera cosa que me viene a la cabeza es si vosotros, si el cuerpo de docentes, conocéis perfectamente la LONCE, estáis al cabo de la calle de lo que de lo que supone y qué os parece.
Creo que hay un sector de profesores y maestros que puede conocerlo bien, pero porque se ha informado por su propia cuenta. Creo que desde el Ministerio de Educación no se ha informado, no se ha facilitado la información de qué es la LOMCE, de qué conlleva, qué gastos implica, porque hay una reforma estructural, por ejemplo, de asignaturas y de áreas en diferentes niveles que conlleva un gasto importante y es difícil llevarlo a cabo con la estructura que hay ahora mismo. Entonces, el que sabe y el que entiende algo de lo que está pasando realmente es porque se ha informado por su cuenta, creo. Pienso, vamos.
¿Y tienes conocimiento de que os hayan preguntado a vosotros en algún momento, a la comunidad docente, oye?
Yo, a mí no me han preguntado, no, desde luego, y supongo que no le han preguntado a ninguno de mis compañeros, no me consta, la verdad.
No, ¿verdad?
Para nada.
¿Qué es lo que, a tu juicio, cambiarías de la LOMCE?
Pues cambiaría muchas cosas, pero lo más importante creo que es que no es el momento. Se ha hecho una reforma educativa, se hizo en el 2006, después de haber hecho una en el 2002 que se quedó ahí un poco en el aire. Llevamos en la democracia 12 cambios del sistema educativo, que cambio en el sistema educativo conlleva, el cambio en sí después conlleva varios años de adaptarse, claro. De que los profesores se tienen que acostumbrar a cómo es ese sistema, los alumnos, debe ser progresivo. En la LOMCE no hay progresividad ninguna porque se implanta en 2 años. Supongo que es para que los 2 años que quedan de legislatura un poco, pues se quede un poco asentado lo que es la nueva ley. Y creo que no es el momento para nada. Por eso y por muchas razones económicas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, una de las áreas de conocimiento de primaria, que es conocimiento del medio, se divide en 2. Y eso supongo que conllevará un fraccionamiento de los libros. Tienen que ser ahora 2 libros de texto. Uh-huh. La Junta de Andalucía tiene el cheque libro. ¿Y de dónde va a pagar ahora para toda la primaria 2 libros más cuando se contempla que se cambian cada 4 años?
¿Tienes la sensación de que los recortes afectan mucho o se están afectando mucho?
Pues la verdad que sí. Desde el primer, lo primero que a lo mejor yo por lo menos noto más es la hora de las sustituciones. Uh-huh. El hecho de que las sustituciones lleguen con cuentagotas, que lleguen tarde, que no se sustituyan muchas cosas, que pase un mes y se esté esperando a ver si la persona se incorpora, por ejemplo, hace que los refuerzos educativos no se lleven a cabo. El hecho de que 3-4 niños salgan durante 1 hora al día, o haya otra maestra, otro maestro durante 1 hora al día en la clase, trabajando en vez de 1 o 2 personas, o trabajando en pequeños grupos con estos niños, es favorable. Hay muchos problemas de aprendizaje que son cosas puntuales, que no tienen por qué llegar a más con 2 ratitos que les eche. Y estos 2 ratitos no se les puede echar porque, como no hay sustituto, tenemos que sustituirnos entre nosotros. Entonces, la verdad que hay problemas puntuales que si hubiera maestros no llegarían a más.
¿Tienes la sensación de que la Junta de Andalucía está más cerca del gobierno central del Partido Popular o de la comunidad educativa andaluza?
Yo creo que de la comunidad educativa andaluza no está cerca porque un poco lo estamos sufriendo todos y muchas veces se piensa que nosotros nos quejamos pero por nosotros, y hombre, nos quejamos por nosotros como trabajadores que somos. Pero también la calidad de la enseñanza se disminuye bastante. Por ejemplo, estos alumnos que tienen estos pequeños problemas puntuales que no tienen solución, que es difícil solucionar con otros 25 niños en la clase y que puedes intentarlo, pero bueno, tampoco somos máquinas y intentas llegar a lo máximo posible, pero tenemos nuestras limitaciones también. Las actividades extraescolares, los comedores, las aulas matinales, todo esto es calidad de la enseñanza, es servicios que se le presta a la familia que están desapareciendo, que están habiendo problemas, que cada vez más difícil llevarlo a cabo. Y también en todos los ámbitos creo que se está separando de lo que es la educación. Ya que se está acercando al gobierno central o no, no lo sé. Yo lo que veo es que quiere llevarle la contraria en todo sentido. Que si el PP desde el gobierno central dice una cosa, el PSOE desde la autonomía dice otra. Para contradecirle, diciendo que es por el bien educativo, pero el bien educativo no siempre lo veo. Uh-huh.
La asignatura de religión, Samir, que vuelve de nuevo a cobrar importancia en el currículo, fíjate, desde los años 70. Es decir, por supuesto, tú no lo has conocido y yo casi tampoco. Pasa de nuevo eso a convertir, a tener el mismo valor que matemáticas, que lengua, que conocimiento del medio. En realidad, los maestros de las otras asignaturas que no de religión, entiendo que los de religión estarán encantados, ¿lo percibís como algo que no viene a cuento?
Yo pienso que lo que es la asignatura de religión debería, cada persona es libre, por supuesto, de creer lo que quiera, yo tengo mis creencias, pero creo que la religión no debe tener cabida en un sitio público, porque no es lo que nosotros tenemos que enseñar o un maestro de religión tenga que enseñar en un colegio. Que se enseñe donde se tenga que enseñar, que se conozca, pero desde el punto de vista del conocimiento, en la escuela. Lo es importante para que los niños puedan tener la capacidad de decidir qué religión quieren practicar, si quieren practicar alguna, si quieren ser ateos, si quieren ser lo que quieran ser en este sentido.
Es decir, pero, como movimiento filosófico, diríamos.
Claro, es simple como conocimiento. ¿Qué es la religión cristiana? ¿Qué es la religión musulmana? ¿Qué es? Pero no practicarla dentro del centro.
Sí, no es un lugar de culto el centro, quieres decir.
Exactamente.
Uh-huh. Oye, ¿y tienes la sensación? Porque bueno, después de 2 años dando clases y seguro que has podido percibirlo claramente. ¿Tienes la sensación de que se puede moldear, modificar una sociedad desde la escuela? En cualquiera de los sentidos, no voy a ninguno concreto.
Yo creo que sí, que la forma de ser del maestro influye mucho en la manera de ser los niños. Algo muy apreciable, por ejemplo, es un maestro que sea tranquilo, calmado, que hable flojito. Tú entras en su clase y tú ves cómo los niños imitan, de alguna manera, imitan este comportamiento. Entonces, muchas veces, eso es un ejemplo claro y obvio, pero muchas veces se puede ver en otro ámbitos de la vida y se puede ver como poco a poco los niños van adquiriendo pensamientos, van adquiriendo hábitos de los maestros.
¿Tienes tu clase en la ratio o la tienes por encima?
La tengo por encima. Bueno, realmente la ratio es 25 alumnos y según circunstancias puedan ampliarse en un 10%. Tengo 26 alumnos y me integran a un alumno varias horas a la semana, llegando a 27.
27. ¿Y vas percibiendo que van incrementándose los problemas de las familias de tus niños, de los niños de tu clase, conforme esta maldita crisis va pasando facturas?
En general, sí, se ve como en las familias hay más problemas, hay menos alumnos en comedor, a lo mejor porque ya realmente no necesito tener a ese alumno en el comedor porque hay miembros de la familia que están en casa. Y la verdad es que se aprecia y estos cambios los notan los niños también, el hecho de ahora el comedor, ahora sí, ahora no, ahora es algo que cambia la rutina de los niños y les afecta.
Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los niños son verdaderas esponjas que transmiten lo que está ocurriendo en su casa y lo que está ocurriendo en el colegio y lo que está ocurriendo en realidad en la sociedad, ¿verdad? ¿Tú quieres preguntar algo, verdad, Gabriela?
Sí, yo creo, bueno, voy a volver un poco al tema, ¿no?, de Isa y yo, que es más nuestro contexto. No hace poco que acabaste la carrera, ¿no? ¿Y qué siente? Porque nosotros lo percibimos, por lo menos actualmente, que la carrera de magisterio estaba poco valorada, por lo menos aquí
está, la verdad que sí, está poco valorada, siempre es la carrera de ¿qué hago? Bueno, pago magisterio, y la verdad que es verdad que es una carrera, bueno, son 3 años, no es una carrera...
No, bueno, ahora son 4.
Todavía. Bueno, ya son 4, sí. Pero cuando yo lo hice, fui una de las últimas promociones que fueron de diplomado. Entonces, no es una carrera de contenido, de exámenes duros, de exámenes de 5 horas, la verdad que no lo es. Es una carrera intensa en el sentido de trabajos. Es siempre muchos trabajos. Y yo creo que esto es una de las cosas que hace que parezca como que es menos la carrera. Obviamente no se puede comparar con una ingeniería. Una ingeniería tiene muchísimo más que... Pero bueno, la responsabilidad de una persona que entra en magisterio, yo creo que tiene que ser alta, porque tiene que ser consciente de cuál va a ser su profesión en el futuro y de lo que tiene que hacer, que no es sentarse a hacer papeles, sino que va a trabajar con personas. Y es difícil.
Esa es una pregunta que tenía yo guardada. Hay muchos profesores que se quejan, que vamos a por aquí, que se quejan de que el trabajo administrativo se ha multiplicado. ¿Tú tienes esa sensación también de que además de ser profesor tienes que ser un administrativo para la consejería de turno?
Empleamos mucho del tiempo que tenemos y que no tenemos, lo empleamos en hacer papeleos, reuniones, proyectos, muchísimas cosas que si realmente ese tiempo lo invirtiéramos en hacer algo de provecho y preparar cosas que después no nos da tiempo de preparar, pero como eso pues lo pide la inspección, lo pide la consejería, lo pide la delegación, quien lo pida, lo tenemos que tener preparado. Entonces realmente muchas veces invertimos el tiempo que tenemos en papeles en vez de invertirlo en los niños o en cualquier otra cosa que repercuta de manera directa en ellos.
¿Y lleváis muchos deberes a casa? Vosotros, no los niños.
Nosotros también.
Vosotros los niños también,
sí, nosotros también.
Vosotros también. Oye, eres interino, ¿verdad, Samir?
Sí.
¿Qué se percibe siendo interino? ¿Cómo está el mundillo del interino? Porque ahora mismo hay gente encerrada, tú sabes.
Está difícil. Nosotros, afortunadamente, en primaria se ha notado un poco menos. Se nota también porque, bueno, yo tengo compañeros y compañeras con tiempo de servicio que empezaron a trabajar el año pasado y que están ahora mismo esperando que le llamen, o no esperándolo porque saben que la posición en la que están, que saben ya que no van a trabajar. Y bueno, siempre normalmente después de una posición, el año después de una posición, trabajan menos interinos que el siguiente, porque el número de jubilaciones hay más. Entonces siempre el segundo año suele ser mejor. En este caso no está siendo mejor, no se puede comparar al caso de secundaria, donde hay más de 4.500 compañeros que han sido desplazados, no, simplemente que no lo han llamado debido al aumento de las horas lectivas. Pero es difícil, es mucha incertidumbre, no sabe. Yo ahora mismo estoy trabajando, sé que tengo trabajo hasta el 31 de agosto, pero yo no sé si voy a trabajar el 1 de septiembre, si voy a trabajar el 10, si voy a trabajar en noviembre, si voy a trabajar en enero, si no voy a trabajar el año que viene. Uh-huh. Hay compañeros que también llevan esperando todo el año que lo llamen y no se atreven a irse a perfeccionar el idioma o irse a trabajar a otro sitio porque están con la cosa de y si me llaman, uh-huh, y si me llaman, pero la llamada.
Y si me llaman y no estoy, fallo y luego ya paso al final de la cola otra vez.
Entonces es un poco incertidumbre, es difícil, pero bueno.
¿Tú practicas la María Verde, Samir?
Lo que puedo, sí. Lo que puede. Hoy, por ejemplo, en el centro tenemos el miércoles como el día verde y vamos al centro con las camisetas de la María Verde. Entonces solemos hacer reuniones los miércoles a las 2 cuando nos vamos para ver un poco las noticias, las novedades, uh-huh, qué se va a hacer, cómo va a hacerlo.
Qué importante la educación, ¿verdad? Y la lucha y la defensa.
Bastante.
Se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres contarnos una anécdota que te haya ocurrido con tus niños en estos últimos 2 años? Algo gracioso.
Anécdota muchísima. Sí, sí. Sobre todo, yo me llama mucho la atención cómo, y me hace reflexionar también cómo problema, cómo los niños, los problemas que tienen son que se me mueve un diente, que, y realmente dices tú, muchas veces piensas, dice, cuando seas mayor no va a ser un problema para ti, pero muchas veces es como que te gustaría volver a que tu mayor problema fuera que se me ha caído un diente y lo he perdido y ahora no va a venir el ratoncito Pérez o cosas así. La verdad que hace pensar ese tipo de problemas.
Desde luego, nos complicamos la vida.
Mucho.
Además, una vida que pasa y que no va a volver y que a veces malgastamos, ¿verdad?
Pues sí.
Esto que estás escuchando de fondo es la sintonía con la que despedimos el programa. Así que vamos a comenzar por agradecerte enormemente que hayas venido, tu serenidad,
por invitarme,
tus palabras, lo que nos has contado de tu actividad docente. Vamos a agradecer a Samuel, su dirección técnica, al otro lado del cristal, y a nuestras compañeras Gabriela y Isa, y a Gorka Fernández por su sección, y a ti, oyente de Radiópolis, que cada tarde de miércoles o los sábados de 10 a 11 en redifusión te acercas al mundo de la escuela, en este caso a Más Escuela Pública, a través de tu emisora en el 98.4 del dial. Yo te digo adiós hasta el próximo programa. Te mando un abrazo y te deseo, como siempre, salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo día.